la constante, pues la noche es oscura y alberga spoilers.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas otra semana más a La Constante, la gran familia de las series, donde ya sabéis que de vez en cuando también hablamos de sagas de películas. Como siempre, que nos habla David Mulé, y como siempre preparados todos mis compañeros para comentar cosicas. En primer lugar, Gemma Yats, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola a todos, muy bien acompañada y con muchas ganas de este nuevo episodio de La Constante.
Hay un capítulo que estamos todos on fire, además, con muchas ganas de comentar lo que vamos a comentar hoy. También tenemos con nosotros al señor Fit Oracle, como se llama aquí en la pantallica que tengo delante. Señor Oráculo, ¿cómo estamos, caballero?
¿Qué tal? Aquí preparado para ver si me explicáis Watchmen. Yo ando un poco perdido porque tampoco soy muy aficionado. La película hace tiempo que la vi, solo lo recuerdo, tengo un recuerdo vago.
Pues yo creo que estamos todos un poquito así.
Vamos, bueno, aquí hay alguien que domina, uno más que otro.
Eso siempre pasa. También saludamos a nuestro amigo PJ Cleaner. ¿Qué tal, caballero?
Hola, pues muy bien. Con muchas ganas de comentar este magnífico debut que ha tenido la serie de Watchmen.
Efectivamente.
Uy, he hecho spoiler.
Spoiler de la constante. A ver, también tenemos a nuestro Sil. Que está preparado, de hecho acaba de llegar de ver el Joker. ¿Qué tal, Julio Caronte? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, pues sí, efectivamente vengo de ver una película que recomiendo a todo el mundo. También en este caso no es un superhéroe, sino un supervillano. Y hoy hablaremos de superhéroes y supervillanos también.
Efectivamente. Y hoy, por cierto, sin avisar, por sorpresa, apareciendo en el último momento como los héroes, está con nosotros nuestro querido Nico Frasquet. ¿Qué tal, Nico?
¿Qué tal, David?
¿Qué pasa?
Pues aquí estoy de regreso desde que me echasteis del podcast de Juego de Tronos, después de que me insultarais.
Efectivamente, cabreado.
Todo que, digo, bueno, pues voy a volver a ver si me dejan, voy a hablar. Porque aquí, si tienes una opinión discordante, cuidado, que te pegan un ladrillazo.
Por supuesto. Estaba la gente preocupada diciendo Nico se ha ido cabreado, que si los dragones, que
pues
si
sí, todo lo que se comentaba era real.
Era real, totalmente. Vamos, ha estado todos estos meses enfadado, sin respirar. Ha estado sin respirar todos estos meses. En fin, que hoy vuelve nuestro querido Nico Frasquet. Los que no están son Elena Oteo y Rafa Gasset, que andan, pues bueno, como somos tantos este año en el podcast, pues siempre estamos aquí listos para hablar. Si no están unos, pues estamos otros, claro que sí. Hoy, como ya decía PJ, que ha hecho el spoiler, vamos a hablar de Watchmen. Vamos a hablar de Watchmen y de ese primer capítulo. Vamos a comentar un poquito qué nos ha parecido, impresiones y un poquito, pues, ponernos en antecedentes. Entre todos lo vamos a intentar hacer. Y ese va a ser el tema principal. Y luego, por supuesto, vamos a tener al señor Oráculo, nuestro DJ particular, con su música en serie preparado, como siempre, para ponernos temas de ayer y de hoy, ¿vale? Porque ya sabéis que el mundo viejuno siempre está ahí presente. A Nico Frasquet se le caen las cosas.
Se ha emocionado. La emoción. Se me ha caído un boli al suelo.
Pues bueno, pues ahora ya sí, vamos a empezar ya este programa número 2 de la quinta temporada de La Constante. Plain Jane, Jackie Chan, bitch a million. You gon' be the one, bust it down, I can see it. Diamonds in the face, crushed up, I can see it. Diamonds in the face, crushed up, I can see it. Diamonds in the face, crushed up, I can see it. Diamonds in the face, crushed up, I can see it. Bueno, pues así, con este tema, prácticamente empezaba el primer capítulo, el capítulo piloto, que han llamado, ¿cómo era? Es verano y se nos acaba el hielo, ¿no? O algo así. Sí. Un título muy guay, la verdad, que le han puesto este primer episodio de Watchmen, de la serie de HBO, que ya sabéis que es un ser, iba a decir creado, bueno, sí, creado en base al trabajo de Alan Moore y de Dave Gibbons, ¿no? Sí. Los creadores del cómic, de la novela gráfica de Watchmen, y que ahora este monstruo, esta serie de HBO, ha hecho nuestro querido dios Damon Lindelof. Por Dios, qué ganas que tenía yo de volver a ver algo de Damon Lindelof, que ya sabéis que somos super fans de Damon Lindelof, desde Perdidos, pasando por The Leftovers, y ahora con muchas ganas de ver Watchmen, este primer episodio, que bueno, pues iremos comentando impresiones, como decíamos. Vamos a decir también, por otro lado, algo que a lo mejor habéis leído en algún artículo en redes o por ahí, en el que básicamente la historia que cuenta Damon Lindelof es una secuela de lo que se contó en la novela gráfica de Watchmen, que se desarrolla, si no me equivoco, en el año 85. Un gran año, por cierto, que llevan a hacer personas ilustres como David Mulet, por ejemplo, que está todo estupendo y maravilloso. Pero como lo que siempre hacemos es, en primer lugar, comentar en líneas generales qué nos ha parecido este primer capítulo, pues vamos a empezar a comentarlo, pero a la de ya. Así que, Gemma Yates, si te parece, empezamos por ti. Tengo un pequeño déjà vu ahora mismo, porque claro, ayer estuvimos grabando el podcast de The Walking Dead, que por cierto, si alguno no lo conoce todavía, pues ya está dándole al play para escucharlo. Y como ayer estuvimos hablando de capítulos, pues se me hace déjà vu volver a preguntarte. Gemma Yates, opiniones.
Opiniones generales, pues muy contenta, muy emocionada y con ganas de seguir viendo esta seriaza, iba a decir, todavía no me atrevo a llamarla seriaza, pero sí que ha sido un episodiazo y bueno, chapó como siempre por Lindelof por dejarnos tantas perlas, porque es un episodio lleno de easter eggs, de estos que tanto nos gustan en La Constante y que espero que comentemos, porque para los fans de los cómics tengo entendido que hay un montón, y también para esas pequeñas perlas que nos suele dejar Lindelof a los lindelofianos que tanto nos gustan, véase la banda sonora, el reparto de actores, está todo muy medido, muy bien buscado y creo que, bueno, luego me gustará escuchar un poco a Nico, que si nos puede contar algo de la parte más técnica o más cinematográfica, porque también es de loar.
Solo a Nico.
Solo el resto ha venido aquí a poner caras.
A poner cara y ya está todo el rato.
Aquí el cinematógrafo es ese señor.
El cinematógrafo, el showrunner.
Bueno, ahora hablaremos de cositas con Nico, pero antes de que le llegue el turno, vamos a ver qué nos cuenta el señor Oráculo, estas primeras impresiones después de ver este capítulo piloto. Que lo que nos ha dicho antes de empezar a grabar ha sido: ¿pero aquí sale el Doctor Manhattan o qué pasa?
Hombre, es que yo ya te digo que no conozco ni cómics, solo la película en su momento cuando la vi, de vez en cuando he visto alguna escena del Doctor Manhattan, que tiene una música muy chula, cuando se crea, por así decirlo.
Sí, sí, sí.
Una escena chula. Y ya te digo, Damon Lindelof ha puesto su sello de calidad ahí, se ven los detalles, con lo que habéis comentado en el uso de la música, tiene un toque así en alguna parte electrónica que no queda mal. Uh-huh. Y en sí, hombre, tengo que decir, como he dicho al principio, que hay partes todavía que me pierdo un poco porque no sé muy bien, ahora me habéis dicho que esto es como una secuela de lo que yo vi en la película, ¿no? Que es como una continuación.
Más o menos, porque tengo entendido, ahora le preguntaremos seguramente a Julio, que también se lo ha leído, tengo entendido que la peli es muy, muy, muy fiel a la novela gráfica, con lo cual sí que entiendo que en parte sería una secuela de lo que hemos visto en la peli, pero lo que he leído en todas las webs que he encontrado con información de esta serie es que es una secuela del cómic, o sea, de la novela gráfica. Es decir, bueno, ya enganchamos de hecho con Julio. Tú que has visto, que tienes el cómic, que tienes la novela gráfica que nos la enseñaste la semana pasada, la peli y el cómic, o sea, la novela gráfica, voy a decirlo todo el rato porque seguro que si digo una cosa se van a quejar los que...
Tú dices siempre novela gráfica.
Vale.
Pues, pero bueno, la novela gráfica no deja de ser un tomo con los, con todos los cómics.
Con todos los cómics.
Originalmente se presentó en cómic, formato cómic.
Sí, pero la gente es muy purista y es novela gráfica, ¿no? Cómic sería lo corto y novela gráfica el tocho, para que nos hagamos miedo.
Pues voy a decir una cosa antes de continuar, que es, amigos que estáis ya preparándoos para escribir en los comentarios, ¡no, no, se dice novela gráfica! ¡No, no, se dice cómic! Ya lo sabemos, o sea, si decimos cómic o novela gráfica, perdonadnos porque ya lo hemos aclarado en este punto.
Yo voy a decir TVO.
TVO, pues
yo
sí,
también
TVO.
Iba a decir TVO.
Mucho mejor, TVO.
El TVO de Watchmen.
El TVO de Watchmen.
Nah, en este caso creo que valen las dos acepciones por el tema de que empezó como un cómic, por entregas, o sea que... Y al final se hizo la novela gráfica que... a la que yo tuve acceso también y se puede llamar de las dos, de las dos maneras.
Nos valen las dos, pues ya está, si nos valen las dos. Dicho esto, empalmamos dos preguntas, Julio Caronte. En primer lugar, pues cuéntanos lo que decíamos, si la película es muy fiel al cómic y impresiones también de este primer capítulo.
Vale, os comento, digamos que como bien decís es un poco una secuela, digamos que gira en el mundo de Watchmen, del cómic, que luego reflejó nuestro amigo Zack en el cine con la película. Entonces sería esta serie consecuencias de los actos que tienen lugar en el cómic de Watchmen. Entonces muchas de las cosas que suceden ahí derivan, y esto digamos que sea actualmente en el mundo a día de hoy cómo se está viviendo en ese mundo de Watchmen, lo que está sucediendo. ¿Qué supone esto? Que es algo muy libre, es un mundo muy abierto. Si estuviéramos en un mundo de videojuegos, digamos que es totalmente abierto, con lo cual todo lo que nos presenten es nuevo. Eso es novedoso y a la vez peligroso, lo que comentamos. A mí, mi opinión, me ha gustado, me ha parecido original, porque no se vea por dónde van a ir los tiros. Y como bien ha dicho Gemma, tiene muchos huevos de Pascuas, muchas indirectas a la serie, muchas indirectas al cómic, muchas miguitas que van a dar juego en la evolución de esta serie, con lo cual te hace que tengas ganas de más. Entonces, mi opinión, nada más verla, dije, joder, es rara. Rara porque lo que te están presentando es nuevo, es un mundo que no conoces, no tienes idea. Sin embargo, como te está planteando un mundo del que tienes referencias, pues te quedas con ganas de más.
Pero una cosa, Julio, cuando estamos hablando de que muchas de las cosas que pasan son secuelas, o es decir, o sucesos, consecuencias de lo que ha pasado en el cómic, y antes te hablaba del tema de la peli, si es parecido al cómic o no, tengo entendido que la peli es muy fiel al cómic, pero entiendo, que, claro, que en el hay muchas cosas que la peli no se han metido porque no daría, ¿no? Para
a ver,
eso, la peli dura un montón.
La peli está recortada, sabéis que hay versiones director, versión extendida, etcétera, etcétera, que es lo que si es más purista la puedes encontrar y bueno, está bastante bien hecha.
Claro.
El problema es que es un cómic de Alan Moore. Alan Moore es un tío muy peculiar.
Sí, sí.
Es complicado, es el de V de Vendetta, por si la gente alguno no lo sabe.
Por cierto,
la Liga de los Hombres Extraordinarios. Entonces, las películas que se han inspirado en sus obras son complicadas. Es más, él siempre reniega de sus hijos. Cuando me refiero a sus hijos, son de las cuando han llevado al cine sus productos. No le molan nada.
Pero bueno, básicamente lo que te quería decir era eso, ¿no? Que simplemente para dejarlo claro, que dice la gente que la mayoría de los hechos, digamos que... O sea, que la secuela del cómic es básicamente porque hay cosas que la peli no dieron tiempo a meter todo.
Exacto.
Evidentemente, por eso pues hay cosas
claro,
que...
porque deja abierto, ¿no? ¿Qué pasaría aquí? Te dejas un poco la imaginación y entonces, bueno, te ha dejado como consecuencias de hechos. Entonces, bueno, tiene esa parte que te enlaza. Más o menos transcurren unos 30 años, ¿eh? Una cosa así desde... desde la parte anterior, con lo cual la evolución es muy muy grande. Pues a mí te comentaba al principio, me rara en el sentido de sorpresa de ¿a dónde va a ir esto? Pero te queda con ganas de más, de por saber más. Ese es un universo expandido, que dirían en Star Wars.
Pero te ha molado entonces, en opiniones así
a mí, sí,
generales.
Sí. A mí tiene pulgar hacia arriba.
Like, claramente. PJ, cuéntanos.
Pues yo quería decir al hilo de la peli la podéis ver en Amazon, que está, sí. está la versión extendida de 3 horas, uh-huh. pero hay otra versión más larga, que es la que ha comentado Julio, que dura 4 horas, que esa será la más fiel al cómic, imagino. Aunque, bueno, dicen los creadores que la serie está pensada para que la pueda ver alguien que no sepa nada de Watchmen. Uh-huh. Realmente, incluso sabiendo de Watchmen, como decía Julio, te quedan muchas dudas de muchas cosas que, bueno, es Lindelof. Sabemos que no nos lo va a contar todo en el primer episodio. Eso es. Y eso forma parte del encanto de la serie. Yo creo que le va a dar ese hilo de ir
en el último desgranando.
Bueno, ya veremos.
¡Zasca!
Aquí se agradece, para mí, a mí me ha gustado muchísimo, y agradezco mucho el que la traiga HBO y que se estrene semana a semana, porque va a dar lugar a eso, a comentar, a teorizar, y puedes hacer que la serie se convierta en un fenómeno si sigue con el nivel que ha empezado. Sé que el oráculo no está de acuerdo con
es
eso.
Es que en cuanto has visto lo de semana a semana,
no quiero estar en debate, yo
he visto
lo digo
el oráculo.
¿Qué te pasa?
Es lo que se comenta en las redes.
Tú lo dejas caer y luego dices, no quiero entrar en debate.
Es que, ¿qué dice este? A ver, y ahora enlazamos también con Nico.
Pero yo le quería preguntar a Oráculo, ¿mejor el capítulo de Watchmen, el piloto, o el capítulo que se quema Puente Viejo?
El Puente Viejo es que todavía no se ha caído. Estoy esperando que se caiga.
Que se quema, que hay un capítulo que se quema Puente Viejo.
Pues sí,
no sé si te lo has saltado.
Se cae porque es viejo.
Que no, que se quema. Eso es verdad, esto es tremendo. Bueno,
Nico, antes de preguntarte, tengo que ponerte antecedentes.
No. Yo estaba ya con la libreta.
Sí, sí, no, si ahora mismo te doy paso, pero te tengo que poner antecedentes. Aquí hay un debate que se lleva mascando, digamos, desde hace ya un... Bueno, creo que este es el tercer programa que hacemos, contando también los de actualidad de La Constante, y desde el primero hay un debate ya que va a surgir, y de hecho surge de vez en cuando, en pequeñas explosiones, de el binge watching contra los capítulos semana a semana. Entonces, cada vez que hay un comentario al respecto, el señor Oráculo, como defensor del binge watching, aparece y salta. Entonces, ten cuidado con lo que digas del semana a semana. Y ahora
pues a ver si lees la prensa. A ver si lees la prensa, porque te digo que el binge watching es una tendencia que va en declive.
Ya estamos.
En declive.
No puede ir en declive, va a ir en auge.
En auge,
no. Porque hecho, precisamente.
Pero, venga,
precisamente, el que no sea así es la televisión de toda la vida.
Del futuro.
El futuro es que me den todo el capítulo del tirón.
Son las redes sociales.
Que Netflix ha dicho que va a estrenar sus series también semana a semana, porque ve que tienen poca repercusión.
Sí, correcto. Mira,
Netflix, hay un botón que dejar de pagar, ese es al que le voy a dar.
Qué grande.
Madre mía.
Bueno,
Watchmen, hablábamos de Watchmen.
Muy sesudo el análisis. Gracias, José Luis.
Volvamos a Watchmen.
Es que era así de simple.
Y ya está. Y a tomar por
volvamos a
Watchmen. Falta leer tesis doctorales por ahí, que se ve que hay defendiendo lo que. No.
Volvamos a Watchmen, por favor.
Solo comentar que el oráculo es el hombre de la música.
Eso es, eso. No le busques lío al oráculo.
Está secuestrado hoy. Eso es. ¿Quién te ha secuestrado, José Luis? ¿Dónde están los muebles? Tú tenías antes muebles ahí.
Estoy en un búnker.
Está en un búnker, eso.
Madre mía.
Bueno, Nico, cuéntanos, ¿qué te ha parecido el capítulo?
Yo, a coalición de lo que decía José Luis, esto es para enlazar la crítica. Decía, vengo un poco perdido porque no me he enterado bien de tal, no sé qué, no sé cuánto. Hay que preocuparse por no haberse enterado del primer capítulo de Watchmen, o por no haberlo entendido en su totalidad. No, es decir, yo tampoco lo he entendido en su totalidad. De hecho, estaba un poco preocupado porque ayer te pregunté, ¿cuándo vais a comentar tal? Y me dijiste, ya mañana. Digo, sí. Para mí me ha parecido muy poco tiempo para analizarlo, para ver la película, para leer el cómic, pero bueno. ¿Hay que preocuparse por no haber entendido? No. Damon Lindelof es así. Es decir, se nota que es producto, que es una obra de Damon Lindelof, justamente por eso, porque es fan de volver loca a la audiencia, de que cuando estás viendo esto no sabes muy bien qué estás viendo. Y otra de las cosas que me parecen que... Joder, pues yo estaba preocupado, digo, ¿qué vamos a ver? ¿Vamos a ver algo que es Damon Lindelof? ¿Vamos a ver algo que es Watchmen? Yo creo que es una mezcla de ambas dos, que quien sea más fan de la novela gráfica o TVO, como queréis llamarle, pues lo tendrá más, lo podrá saber más. Pero hay una cosa a mí que me encanta, es decir, que se nota que es él. Es el uso tan inteligente del tiempo.
Sí.
Del tiempo que va más allá, no solo porque este primer capítulo arranca con un flashback, sino que este flashback no es parte, digamos, de una distopía, no es parte de un universo paralelo, sino que lo que pasa en el flashback es real. Sí. Son unos sucesos que sucedieron en 1921 en Tulsa, sí, que fue una masacre de gente de color perpetrada, y que durante mucho tiempo la historia la ha tenido como oculto, ¿no? Durante 70 años, como que aquí no ha pasado nada.
Lo tengo aquí apuntado, que por lo visto todo empezó con una... Bueno, ya había algún rifirrafe, bueno, esto está claro, ¿no? Estamos hablando de los años 20 en Estados Unidos, y ese racismo pues sí que estaba ahí patente todavía, y de hecho todavía a día de hoy hay incluso algunos puntos, ¿no?, calientes, digamos, en ese aspecto. Pero básicamente pues todo empezó con un altercado que hubo, o un malentendido, o en fin, un suceso que ocurrió entre una chica joven y un señor de color, en el que, bueno, pues a partir de ahí, sin juicio ninguno, se consideró a este señor culpable. El sheriff no quiso hacer nada porque no había suficientes pruebas, ni veía que era nada por el estilo muy, muy grande. Entonces la gente se decidió tomar la justicia por su mano. Cientos de personas de raza blanca marcharon hacia Greenwood, que está aquí en Tulsa, listos para todo. Hombres, mujeres, niños, los sacaron de sus hogares, de sus negocios, asesinados en las calles, 6 horas de incendios, balazos, incluso hubo reportes de aviones que tiraron bombas, y los reportes fueron de 36 calles completamente hechas cenizas, 300 afroamericanos muertos y 10.000 sin casa. Y como decías tú, no se mencionó prácticamente nada sobre esto, estuvo como muy tapada en la historia de Estados Unidos, fuera de los libros de historia, evidentemente, no se comentó nada. En el Washington Post, parece que en el año 98, recogieron que oficiales del estado de Oklahoma empezaron a investigar las acusaciones de las fosas comunes, porque por lo visto luego se enterró en fosas comunes a estos afroamericanos. Y bueno, y básicamente, para resumir un poquito, en 2018 el alcalde de Tulsa anunció que volvería a abrir el caso como una investigación de asesinato. Se espera que termine en diciembre de este mismo año o en enero del próximo, o sea que... Y realmente, pues debido a este programa, debido a esta serie, pues se ha vuelto a poner ahí, ¿no?, en el ojo del huracán, digamos, este asunto. Y lo bueno es que parece que va a tener cierta resolución ahora, a sí, finales de este año.
Justamente es eso, es decir, es como inteligentemente en un digamos, una serie que está emplazada en un universo paralelo, un universo distópico, no sé cómo queremos llamarle, empezar con un hecho que realmente aconteció, que tuvo lugar. Es inteligente el uso del tiempo y el uso justamente de estas dos, digamos, universos paralelos, el nuestro y el que nos cuenta Lindelof luego en los cómics. Y no solo eso, sino... Gemma.
No, nada, que estabas hablando del tiempo, y creo que Lindelof también se ha caracterizado mucho por el tiempo, más allá de la narrativa cinematográfica, por el tiempo en el que saca sus series.
A partir
de Lost, que fue masacrado el pobre en redes sociales por ese final que tanto disgustó a la mayoría, quedó un poco sumido en las catacumbas, en hurgarse a sí mismo, y un poco cuando salió de ese agujero, salió de Leftovers, que fueron estas 3 temporadas. A día de hoy, la realidad de Estados Unidos es la que es.
Sí.
Entonces, me parece súper interesante que aprovechando algo tan mainstream y tan culturalmente fuerte como es la novela gráfica de Watchmen, que viene, o sea, es algo del 85. Y hay unas declaraciones de Alan Moore que decía: si tienen que recuperar una obra tuya en el futuro, es que el presente de ese momento está muy jodido. Entonces, que Lindelof haya decidido sacarla ahora, cuando este futuro o actual presente nuestro está socialmente tan jodido, me parece súper interesante también que haya escogido este tiempo.
Tal cual, igual que The Leftover fue una serie de, digamos, emplazada en la tristeza, digamos, todo era, sobre todo la primera temporada, que era un relato muy triste, que realmente, joder, viéndola hace poco, hace unas semanas, decía, qué triste es esto. Igual que esto, parece que Watchmen va a ser un relato de rabia, de narrar un poco desde una perspectiva diferente, desde un universo diferente, los tiempos que pasan. Es decir, que están ocurriendo. Vivimos tiempos de crispación, vivimos tiempos de odio, vivimos tiempos de auges de posturas extremas. Y sobre todo vivimos tiempos de homofobia, de transfobia, de racismo. Es decir, todo esto parece que es de lo que va a tratar Watchmen. Por eso, esta primera escena, esta primera secuencia, esta primera, todo lo que ocurre aquí, es lo que va, yo creo que es lo que va a bañar lo que vamos a ver en Watchmen.
Racismo de la gente del Big Watching, la gente, sí, de ver capítulos todo, semana a semana, pues se masca aquí en La Constante. Julio, acabas de pedir el turno, ¿puede ser? Vale,
de todos modos, esto era mi valoración.
Esa era tu valoración general, ¿no?
Lo pasa que es verdad que me he metido, pero amo, que me ha gustado mucho.
Bien, Julio, cuéntanos.
Bueno, por la parte de historia, que os puedo contar una cosita. Es muy llamativo, como bien habéis dicho, el reflejar los hechos de Tulsa, porque eran bastante desconocidos por la gente en Estados Unidos, hasta el punto que hasta hace unos 10 años, no, como bien has dicho, en el 90 y pico, no se empezó a valorar esto, y se han sacado monumentos, y ha supuesto el sacar, digamos, esta mierda de que tenían así literalmente tapada a los americanos con la serie, para que mucha gente en el resto de Estados Unidos lo conozca. Porque claro, en Estados Unidos lo que pasa en algún estado luego no llega a otro. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos es más grande que Europa.
Sí.
Y esta serie, lo de Tulsa, era muy poco conocido, muy muy poco conocido. Y como bien has dicho, me parece algo súper emocionante, súper, oye, para quitarse el sombrero. Porque sacar elementos de estos en época de Trump, creo que me parece muy...
Sí, sí.
Es necesario, yo creo, es necesario. Es verdad que, hablando de esto, me acuerdo una frase que decía Damon Lindelof explicando la primera secuencia de la tercera temporada de Deathtober, que cuando se subían los señores estos de blanco a los tejados, decían, todas las sociedades siempre han pensado que estaban en el fin de su tiempo, en el fin de su, en el momento del apocalipsis, ¿no? Era un acontecimiento. Yo pregunto, a lo mejor todas las sociedades, no todos los tiempos, siempre pensamos que es el peor momento en el que estamos viviendo, el de más crispación, de tal cual, no lo sé. Lo que estamos viviendo ahora es verdad que es difícil, y yo creo que es lo que va a querer Watchmen hablarnos, usando como excusa el cómic.
Claro, este capítulo, si lo piensas, si no investigas, te crees que eso es algo ficticio.
Sí, sí, correcto. Es
que dices, pero ¿cómo puede estar lanzando bombas en una ciudad? Pero vamos a ver. Estos trastornados tipo Ku Klux Klan que andaban por allí, dices, bueno, esto es una exageración del sueño de uno. No, no, es que esto fue aún peor que de lo que mostraron en la serie.
Sí, sí. De hecho, hablando de lo que decía David, que todo esto empieza con un poco de vamos a tomarnos la justicia por nuestra mano, todo lo que se emplaza en la serie es esta frase en latín de ¿quién vigila a los vigilantes? Exacto. Es decir, digamos que es un poco de quién parte la justicia, quién debe impartir justicia. Uh-huh. La justicia está bien impartida, ¿no? ¿Quién vigila a los que imparten justicia? De hecho, este séptimo de caballería, que viene a impartir su propia justicia. Sí, todo esto mezclado con una especie de extraña fijación con el tiempo-espacio, que yo creo que es lo que hace, que va a ser muy muy guay, muy grande a Watchmen.
Luego, por no hacer spoilers, os digo de dónde vienen estos del séptimo caballería y en qué se basan.
Vale.
Y si están equivocados o no. Hasta ahí no digo más.
Bien, bien.
Qué guay. Qué guay comentar, con vosotros.
Hombre, es que
chaval, menos esto.
Está muy chulo porque antes decías estabais hablando de Tulsa, y me parece muy chulo que incluyan en este Tulsa de 1921 a este Will Reeves, este niño, que será un poco el narrador, o parece el narrador omnisciente. De alguna manera parece saber qué está pasando en todo momento.
Te refieres al niño que sale al principio, ¿no? Bueno, de hecho, a partir de aquí vamos a avisar de que va a haber spoilers, porque lo veo venir. Avisados estáis.
Al niño de cuidad de este niño, que posteriormente acaba siendo un señor mayor en una silla de ruedas.
Spoiler.
Spoiler. Bueno, ahora lo que voy a hacer es una cosa, pero no os preocupéis.
Va a hacer magia ahora de...
La magia del podcast.
Va a poner un pi.
Luego haré la magia del podcast, no te preocupes. Ya se puede hablar con spoilers, chicos. Hola, ¿qué tal?
Perdonad, pero...
Pon la flauta para avisar de los spoilers.
La flauta del Titanic. Pues no te creas. Venga, que creo que la tengo por aquí, ¿eh? No me lo pidáis dos veces.
Pero vamos a dejar terminar a Gemma.
Sí.
A lo que iba, que me parece una manera muy chula de incluir, o sea, en este primer episodio de que hablabas tú de José Luis o en general lo hemos entendido o no. Creo que la idea es que no lo entendamos y que poco a poco narradores como este personaje nos vayan llevando al resto, ¿no? Porque sí que es cierto que luego espero que lo hablemos más detenidamente, la relación que tienen entre los personajes. Porque más allá de saber o no saber quiénes son los personajes, yo parto de la base de que me leí la novela gráfica hace un montón, la peli no la he visto.
Pues es muy buena.
Y vengo totalmente entregada a ver qué me cuenta este señor. Y ya muchas cosas es como, no conozco el árbol genealógico de la serie, pero me estás dando ya muchas pistas de cosas que pueden ocurrir en esta secuela.
Mira, para decirte una cosa solamente, Gemma, que te va a gustar de la peli de Watchmen, sale Negan, sale Jeffrey Dean Morgan, que es quien interpreta al comediante. O sea,
sale
que ya...
poco, también hay que decirlo.
Sale poco, bueno, pero sale.
Dura oye. Poco, más bien.
Sí, porque de hecho, bueno, para poner un poquito en antecedentes un poco a la gente, los cómics y la película, digamos que empiezan con el asesinato del comediante, que en la peli lo interpreta Jeffrey Dean Morgan, Negan para los amigos de The Walking Dead, y a partir de ahí empieza una investigación por parte de Rorschach, que es uno del que, por cierto, que a todos los del séptimo de caballería
van con la máscara de
Rorschach.
Luego los comento, para no hacer spoilers demasiado, no adelantarme, os cuento una historia.
Vale, vale. Y él, digamos, que empieza una investigación para saber, digamos, por qué ha muerto, quién le ha matado, por qué ha ocurrido todo esto, ¿no? No vamos a entrar ahí en hacer muchos spoilers de lo que pasa en la peli o en el cómic, porque es cierto que lo mejor es que la gente la vea o que se lea el cómic, o que haga ambas cosas, porque de hecho yo esta tarde he intentado ponerme la peli y en el poco tiempo que tenía he visto, solamente he podido ver 15-20 minutos, y en esos 15-20 minutos ya he encontrado un montón de referencias de la propia serie. Es decir, Nixon, por ejemplo, ha sido elegido como 3 o 4 veces, bueno, no lo sé. La guerra de Vietnam la ganaron los americanos gracias al Dr. Manhattan. En fin, detalles como que en la serie también se plasman en cosas curiosas, como que Robert Redford es el presidente.
Lleva 30 y pico años, ¿no? De
presidente.
Porque claro, Nixon abolió digamos los periodos de tiempo que se establecían en un presidente. Para ser presidente de Estados Unidos puede estar 2 legislaturas.
Eso es.
Pues Nixon, en este universo extraño de Watchmen, lo abolió.
Sí, sí. Gemma, ¿qué vas a decir?
Que has hablado de Vietnam y no deja de ser curioso cómo Regina King ella misma dice que nació en Vietnam, y es muy curioso ver a una tipa negra vestida de asiática contando cosas. Entonces aquí también ya abres otro melón de lo que puede ir ocurriendo.
Sí, además,
Estado 51,
correcto. Es verdad que es un estado ahora Vietnam de Estados Unidos. Y otra cosa interesantísima también que me llamó mucho la atención, bueno, eso lo has podido ver en trailers y tal de Watchmen, pero es la primera vez que Damon Lindelof decide no poner al frente de uno de sus relatos a un hombre, en el caso de Jack Shepard, que quiera que no, era el protagonista de Lost, y Kevin Garvey, que era una reinvención de Jack en The Leftover. Aquí es una mujer afroamericana, una mujer negra, la que toma las riendas de protagonizar Watchmen. Y yo creo que es una decisión obviamente inteligente y que te ayuda a entender todo lo que va a contar, todo lo que va a pasar.
Regina, y además, King, que salió
Regina
en The
Leftover, segunda temporada, que es maravillosa, y además al escuchar esa voz tan peculiar que tiene, te lleva ahí a escenas.
Te recuerda ahí un poco a The Leftover. Creo que Gemma va a comentar una cosa, y si no la comenta ella, la comento yo, porque de hecho en cuanto acabamos el capítulo el otro día, lo buscamos cositas en internet, y una de esas cosas que vimos fue precisamente el tema del actor protagonista que estabas comentando tú, que era lo de básicamente lo que quería hacer Damon Lindelof con ese primer capítulo de Lost, ¿no? Con ese capítulo piloto, que básicamente ha podido cumplirlo en The Leftovers, en Watchmen, ¿no?
Sí.
Que era básicamente el hecho de que el protagonista, digamos, entre comillas, ¿no? Iba, digamos, de ese capítulo piloto, iba a ser, en el caso de Lost, iba a ser un actor de renombre, digamos, en ese caso se hablaba de Michael Keaton.
De Michael Keaton.
Y que iba a morir en ese primer capítulo. cosa que ahora que ya estamos hablando con spoilers, pasa en Watchmen, como que ya por fin ha podido cumplir aquello que quería hacer en ese piloto de Lost.
Correcto, ¿no? A mí se me vino a la cabeza también el tema este. Y luego también hay que, como habéis hablado antes de cómo arranca la película y cómo arranca el cómic barra novela gráfica barra TVO, uh-huh. Que es con la muerte del comediante, que era un vigilante.
Uno de los Watchmen.
Sí, de los Watchmen. Aquí, digamos que la acción parece ser que el primer punto de giro, digamos, donde todo va a arrancar, donde todo se va a poner en funcionamiento, va a ser a través de la muerte de
Don Johnson.
De Don Johnson colgado de un pino.
Un minuto para Don Johnson, que es un grandísimo actor.
Eso es.
Que siempre que lo cogen para, y últimamente participa mucho en pilotos de series, en plan estelaridad, lo borda, porque el tío borda el papel. Mm. Y hay que decir que se conserva estupendamente para sus 70 años.
La verdad que sí.
A PJ
me encanta
le
verlo en pantalla.
Lash al ojo, PJ.
De hecho, estoy totalmente de acuerdo con PJ. Y bueno, como he dicho, de estas maravillas que nos trae Lindelof, y sobre todo la banda sonora tan bien escogida, cuando, como decía Nico, Don Johnson acaba colgado en un árbol, y la canción que suena es Poor Jude is Dead, que es el pobre Jude está muerto. Uh-huh. Y es un pasaje, es una canción del musical Oklahoma, que durante todo el episodio nos están, desde ellos viendo la peli, uh-huh. desde ellos cantando la canción, varios temas. Sí, de hecho, el tema principal es el himno del estado de Oklahoma desde el 53, uh-huh. desde después de salir la peli, y está muy guay porque la letra, aparte del título que dice el pobre Jude está muerto, dice todos pensaban que por su apariencia dicen todos lo pensaban mal por su apariencia, pero resultó tener un gran corazón. Amigos, estamos aquí reunidos para gemir, y para gemir a nuestro hermano Jude, que se colgó de una cuerda en su alumbradero o algo así. Pero que me parece súper interesante que hable de esto, también de la manera del personaje, de que piensas que puede ser bien o mal.
Y nuestro compañero PJ, antes de que hagamos ningún comentario, quiere hablar... Así que le dejamos a PJ.
Sí, no, solamente que al hilo de que el desencadenante de la historia del cómic es la muerte del comediante, y aquí parece ser que lo va a ser también la muerte del jefe del chief, de Don Johnson, tenemos en la escena final esa placa en el suelo con esa mancha de sangre que es el equivalente al smiley con sangre que aparece en el cómic y en la peli también. Sí. Es uno de los guiños.
La portada de Watchmen.
Exactamente, sí. Es uno de los guiños más claros que hay al universo.
También cuando está aplicando lo de los huevos.
Sí, verdad, también se ve el smiley, ¿no?
Sí, pero ahí es justo... el smiley. Pero... Y el color amarillo de las bragas de los policías.
Eso es.
También.
Cuando has dicho las bragas, Julio, pensaba que ibas a hablar por fin de la versión interior. Porno. Es que Julio tuvo un problema el otro día, se equivocó y por lo que sea acabó viendo la versión XX parody, ¿no? De Watchmen.
Sí, sí.
Sí, en serio.
Una gran película. El guión es espectacular.
¿Pero
está
te diste cuenta al terminar o cómo va?
al terminar se dio cuenta.
No. A ver, yo siempre me gusta ver los personajes que han intervenido. Actores, producción, guionista. Hay que ver todo, tío. Y yo flipaba, digo, desde luego hay versiones de todo. Y también hay versión de esto, ¿eh?
Sí, sí.
Y sí, el Doctor Manhattan, a diferencia de los cómics, se le ve las cosas.
Ah, entendí.
Se ve las cosas.
Gemma, ¿qué querías comentarnos?
Que hablabais del color amarillo. Es muy tangencial porque es cierto que aquí lo que es el smiley y tan amarillo, tan característico de Watchmen, sí que predomina, pero de una manera no tan bestia, a lo mejor. Pero es curioso porque hay un tema musical, Three Little Birds, de Bob Marley, que escuchamos en la versión, y es curioso porque la inspiración de Bob Marley para escribir esta canción eran tres canarios, tres pájaros amarillos que se posaban en su ventana.
Mira, hombre, también Bob Marley estaba ahí hasta arriba, ahí con sus cigarritos de la
pero
risa.
Pero a lo que decía, más allá del amarillo, que vuelvo, retrocedo dos pasos
que el amarillo,
atrás,
por cierto, es lo que te puede dar también, si fumas muchos porros, como Bob Marley.
Como Bob Marley, o sea... te puede dar un amarillaco, que heavy eso, ¿eh? Ahí hay que pasarlo.
En esta serie son más de productos colombianos.
Sí,
también. Luego hablaremos de la droga. Yo creo que a José Luis le ha dado un amarillo. Y voy a lo que decía PJ antes de, claro, este guiño tan tan, digamos, principal al cómic y a la serie, que es la gota de sangre en la chapita, es también una manera de decir, cuidado, que aquí empieza todo, que es lo que pasaba en el cómic.
Que, claro, sí, que esto es la presentación.
Exacto, que esto aquí empieza. Aquí es lo que ahora va a empezar todo.
Sí, sí, eso es. Bueno, por cierto, una cosa que no hemos dicho todavía es que la serie. ¡Ay, la serie!
¡La serie!
¡Hablo así!
No nos estamos metiendo con los andaluces, ¿eh?
Ahora, comentarios, por favor. Por nuestra mala interpretación. Aquí solamente les pueden imitar Nico.
Yo solo puedo
imitar
José Luis. José Luis a medias.
Claro, pues José Luis es de Andalucía Oriental y tú eres de Andalucía Occidental. Pues bueno, es igual. Volviendo a lo que decía, la serie está concebida como una miniserie, o sea, es decir, como que se va a cerrar todo en esta temporada, pero sí, Lindelof ha dicho que está abierto completamente, lo cual ya sabemos lo que significa esto, que si la serie triunfa mucho se va a hacer segunda temporada, aunque entendemos que será quizás, no sé si antológica,
puede ser.
O no, porque entiendo que si esto es una secuela, digamos, de lo que hemos leído o visto en el cómic o en la peli, pues entiendo que a lo mejor la segunda temporada también tendrá, será secuela de esto.
Yo diría que más que secuela es un spin-off, ¿no? Es decir, porque
sí, spin-off es la palabra
adecuada. No tenemos a los personajes principales, claro, haciendo nada, sino que está basado en el universo y con otros personajes nos van a contar una historia. Entonces sí que da mucho juego para irte a otra época entre medias y meter otros personajes y hacer contarte otra historia en la próxima temporada.
Eso también es verdad.
Y estaría bien, estaría bien.
Eso de que no hay personajes principales, vamos a ver el señor de...
Doctor Manhattan.
Bueno, sí.
¿Es de la carta?
Sí.
¿Es de la carta?
Sí, ese sería el único que bueno, que parece ser que es Ozymandias.
Está vinculado con los de los
Nico
cómics.
Está nervioso.
Estoy todo el día haciendo ruido. Voy a traer una pandereta. Escúchame, hablando del éxito, es que iráis para otro lado y no me quiero, ir. Pero que no lo hemos dicho. Hablando del éxito, dices tú, estamos abiertos a una segunda temporada si esto tiene éxito. Al igual que The Leftover no triunfó en audiencias, hay que decir que este primer capítulo de Watchmen ha sido el estreno más visto de HBO desde Westworld.
Desde el estreno de Westworld,
en 2016.
1,5 millones de espectadores ha tenido este estreno de Watchmen, sumando los que lo vieron en directo, porque en directo creo que fueron 800.000, y los que lo han visto de la vez a través de la plataforma de streaming y tal, de Estados Unidos, claro, porque yo entiendo que si cuentan todo el mundo,
claro,
será más.
No, obviamente
pues 1,5 millones. Westworld tuvo 3,3 en su estreno en 2016, pero es el estreno más visto
¿Más
desde
visto?
Westworld, o sea, que es decir que han empezado bien.
Y creo, bien, sinceramente, que tiene, al igual que The Leftover era una serie, creo, que más para un público exclusivo o para los locos que lo comentábamos luego, sí que veo a Watchmen como más accesible para más gente.
Yo creo que sí, pero es cierto que el comentario que tenía antes Julio, que decía que la serie es algo rara, es posible que otro quizás también lo haya pensado, que no haya sido el único, ¿no?
Es rara, pero no deja de plantearte una trama
al uso
básica de... Sí. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que es un universo extraño con personajes un tanto peculiares, pero al final te muestra, pues eso, un universo, aquí tenemos una trama policial del tema del racismo de fondo, con el tema de la inseguridad que hay por este grupo terrorista llamado el Séptimo de Caballería. Y eso yo creo que puede hacer que la gente entre fácil, aunque sea en la trama sin conocer mucho el universo, que entre en la trama que te presenta y luego ir aprendiendo un poquito sobre la marcha si te interesa por lo que hemos dicho. Yo recomiendo a la gente antes de que estrene el segundo episodio, que en el fin de semana se vean la peli y se lean el cómic, que da tiempo de sobra.
Sí.
Pero vamos, que si no lo hacen, yo creo que la serie puede interesar igualmente.
Sí, de hecho, bueno, Lindelof mismo ha dicho que te puedes ver la serie sin necesidad de haber visto lo previo, que no hay ningún problema, pero bueno.
El primer capítulo es lo único que te vas un poco loco.
Sí.
Claro, yo de hecho, ya te digo, hay muchos detalles que no recordaba de la peli, pues como digo, yo he visto la peli, no he leído el cómic, y había muchos detalles que no recordaba, por ejemplo, y lo estábamos comentando antes de empezar, pues esa lluvia de calamares que hay de repente en un momento dado, no sé quién de vosotros ha dicho, no, eso es por lo que hizo Ozymandias.
Sí, pero eso está vinculado más con el cómic o la versión extendida. Si no te has visto, digamos, las versiones extendidas o te has leído la novela gráfica, no te vas a enterar de qué va.
Gemma, ¿qué querías decir?
Claro, iba a decir eso, iba a explicar un poco, como decía Julio, que en la novela gráfica cuentan que Ozymandias tenía un plan perfecto para acabar que quería acabar la Guerra Fría, que se unificaran Estados Unidos y la URSS. Como que acabara todo el rollo y quiere fingir como una invasión alienígena creando un gran calamar, un gran monstruo gigante Y como en la serie te lo hacen ver como que ese plan funcionó. Es decir, por eso de ahí la secuela, de el plan del gran tentáculo, 30 años después, ha dejado una reminiscencia que es la lluvia de pequeños calamares en mitad de la nada en Nueva York, porque el fin de eso era acabar con la población de Nueva York.
Sí, sí, curioso desde luego.
Correcto. Y uno de los elementos más así más lindelianos, por decirlo de una manera, es el momento de la lluvia de calamares, que te mezcla, digamos, esto cotidiano con una cosa extraña, un choque con lo extraño y con esta musiquita de fondo de la de los, ¿no? Era la de los tres,
sí, la de
pájaros,
los tres
pájaros amarillos o como lo queráis llamar.
A mí me pareció muy de Lovecraft, ¿sí? El tema de los pulpos esos.
Sí, muy Lovecraftiano, pero también te lleva a cosas de Lindelof, te lleva a la escotilla, te lleva de todo, te lleva a todo. Mm. Sí, decir, que sí. Mola un montón.
Y la cotidianidad en la que reaccionan ellas.
Sí, sí.
Porque es algo que a ti como espectador dices, ¿what? Y es como, bueno, tranquila, bajo del coche, quito la paleta tranquilamente. Sí. Y el comentario de huele mal.
Que luego es, no, luego ese camión,
basura,
¿no?
Específico.
Sí, sí, eso es lo que iba a decir, claro. El camión ese que limpia.
¿Sabéis a qué me recordó también? No sé si habéis visto Magnolia.
Sí.
No.
Hay un momento en la película en la que empiezan a llover sapos, ¿no? Eran
ranas, sí, sí.
Y yo miré, porque yo estaba viendo con un amigo, yo tenía 18, y la estaba viendo con un colega y me dijo, es que es tan rara que ya hasta esto ni te extraña. Es decir, es como, pues justamente, ¿no? Me recordó al momento este de la lluvia, de porque iban en un coche también, empiezan a llover sapos, y aquí han llovido calamares. En su tinta.
Sí.
Yo voy a rizar el rizo con las referencias.
Cuenta.
A mí me resultó, creo que fue un guiño a The Leftovers, el momento en el que Regina King va y detiene al sospechoso que van a interrogar para tener información del que le ha disparado al policía negro, y va a un parque de caravanas que hay fuera de la ciudad, y justo cuando entra al coche, a mí, el como estaba dispuesto ese parque de caravanas con las silletas, con todo lo que había allí, había una estatua en el centro con un montón de parafernalia,
sí.
Recordó muchísimo al parque de caravanas de la segunda temporada de Leftovers.
Pues mira, ahora que
¿Y no te acuerdas de la estatua?
Sí, y por eso,
que
por eso.
Para, sí, que el tipo este que desaparecía.
Sí, sí, de Gary Busey. Lo que pasa es que en este caso es que el lugar se llama Nixonville y era una estatua de Nixon, ¿no? La que estaba allí.
Sí, bueno, ya, pero quiero decir, yo lo tomé como un guiño a su serie anterior, ¿no? Sí,
va a haber guiños, ¿eh? Va a haber más y cosas que a lo mejor no hemos visto con este poco tiempo que hemos tenido para analizar el capítulo, pero va a haber guiños y vamos a poder debatirlos cuando hablemos otra vez de Watchmen.
No, un guiño no siempre nos ha hecho mucho con los números. Y cuando entramos cuando ella va a entrar en la pastelería donde trabaja, que hay como una media luna con una estrella, como si fuera una bandera de Turquía, algo extraño, el número de la calle es 11-9, que es 11 de septiembre, y que en la cultura americana ha sido como muy importante. Sí. Entonces, no sabía yo si estaba puesto adrede, que era curioso porque además estaba al lado del logo de una media luna.
Sí, que era de la tienda de ella.
Claro, pero como Lindelof nunca pone nada casualmente, significado entiendo que tendrá.
Hombre, esos guiños religiosos, digamos, bueno, guiños y no guiños, esa parte religiosa la hemos visto tanto en The Leftovers como en Lost. O sea, sería también muy normal que también aparecieran esos.
De hecho, ella coge una especie de monja, ¿no? De monja.
Es lo que dice el tío
un crucifijo.
Un crucifijo, es una especie de monja. Entiendo que la fe va a estar un poco pegada a su personaje y a todo lo que vamos a ver en. Sí, sí, es Damon Lindelof. En plena forma, en lo estrictamente. Joder, una frase como larguísima, no tiene fin. Era haciéndome lo interesante,
sí.
Lo siento.
Yo lo que iba a decir básicamente era. Bueno, perdón, Gemma, comenta tú y luego digo.
No, iba a hacer esto que decías, que decíais una monja. De hecho, su nombre, entre comillas, artístico, es Sister Night.
Exacto.
Sí. Sister Night, la monja nocturna o algo así.
La hermana nocturna, ¿no? La hermana de la
hermana, hermana sería. Sí, en Estados Unidos más hermana. La hermana ninja, realmente, porque va de ninja casi.
Sí, totalmente. Sí.
Yo tengo muchas cosas por comentar, pero lo primero que quería hacer es algo que todavía no hemos hecho y ya llevamos un buen rato hablando pero todavía no lo hemos hecho, que es un poco la sinopsis. Y PJ, de hecho, me lo estaba preguntando ahora por vía interna y digo, mira, pues ya que estamos, PJ, cuéntanos, ¿cuál sería...?
Va muy bien ahora, ¿eh? Hacer una sinopsis ahora para refrescar.
Para refrescar, sí, eso es.
Es complicado, ¿no?
Te pasa por preguntar.
Te pasamos, hombre, pues, el marrón.
Estamos, como hemos dicho al principio, 30 años después aproximadamente de lo que acontece en la obra original de Watchmen.
Sí.
Y creo que estamos en la misma Tulsa, ¿no? Ahí en aquella la misma zona donde aconteció todo aquello del flashback. Uh-huh. Y vemos que pues nos presenta la escena del... La primera escena es esta, que el policía... para un coche, y vemos que el policía va con la cara tapada. Aquí se invierten los papeles justo de lo que habíamos visto en el flashback. Tenemos acojonado al tío de la furgoneta poniendo las manos en el volante, un tío blanco, uh-huh. Y sin embargo el policía es negro. Es decir, se invierten los papeles con respecto a lo que habíamos visto en el flashback, lo cual me resulta curioso. Luego nos enteramos de que la policía lleva la cara tapada por inseguridad, porque les da miedo que se conozca su rostro y que les puedan hacer daño luego en su sí. vida privada. Uh-huh. Y ese es un poquito el planteamiento de mostrarnos un poco lo que está pasando en esta sociedad en la actualidad.
Y el control de las armas también. O sea,
sí,
una
sí.
parte interesante de cómo no puede desbloquear su arma.
Efectivamente. Si
por el señor Panda, el que permite o no permite.
Un poco la
policía tiene controlada la forma de actuar y no puede desenfundar armas. Siempre la escena cuando un policía para un vehículo en la carretera, en cualquier película o serie, lleva la mano en la pistola sí. cuando se acerca a un coche. Uh-huh. Aquí no la puede llevar porque no puede, la pistola está bloqueada en el coche y tiene que pedir permiso para sacarla. Uh-huh. Y bueno, pues se complica la cosa, el policía no saca el arma a tiempo, el sospechoso efectivamente sí que llevaba algo que no quería enseñar a la policía, imaginamos que drogas o armas o las dos cosas, le dispara al policía y así es como ya nos presentan pues cómo funciona toda esta sociedad en cuanto a la policía. Nos presentan a los personajes, a Don Johnson, que es el jefe de policía, Regina King, que en principio aparece en un colegio hablando con su hijo y con la clase de su hijo. Sí, estaba allí dando una charla esta de los padres que van a hablar de lo que trabajan y cuenta uh-huh. que ha sido policía y que nació en Vietnam, con lo cual entendemos que Vietnam es un estado de Estados Unidos.
Eso es, ahí también, por cierto, se ve un póster con los presidentes de Estados Unidos en los que sale Robert Redford.
Y Robert Redford, que se supone que es presidente desde que lo fue Nixon, que según uh-huh. la cronología del cómic estaría hasta el año 85, y Robert Redford lo ha superado porque está todavía, es decir, sí, está... Sí. 30 años. Y es una cosa curiosa también. Y luego vemos que ella no se ha retirado realmente, sino que trabaja de manera encubierta para la policía, que todavía tiene esos Watchmen en su plantilla, que son un poco el equipo especial, las fuerzas especiales que se van a encargar de buscar al culpable, de disparar a este policía negro uh-huh. y de intentar averiguar más sobre este grupo que se apoda el séptimo de caballería, que de hecho amenaza a la policía directamente en una reunión que tiene allí todos en la comisaría. Y ese es un poquito el lanzamiento del que empieza muy potente el capítulo, la verdad.
Sí, sí. De hecho, hay, como decía antes, es que hay muchas cosas que me gustaría comentar. Una de ellas, ahora luego iremos con el séptimo de caballería, que Julio quería comentarnos cosas ya desde el principio del podcast, pero antes de ir con el tema del séptimo de caballería, os quería preguntar un poquito también para los que hayáis leído el cómic o tengáis la película más fresca. Si no recuerdo mal... corregirme si me equivoco, el único superhéroe, digamos, el único de los Watchmen que tenía poderes era el Dr. Manhattan, el resto eran seres humanos normales. Correcto. Y corrientes.
Sí, sí, porque el búho este era con la tecnología y tal de su nave y algún
gadget, era un tío súper inteligente. Mm. Uh-huh.
Pero básicamente
ningún poder, digamos, fuera de lo normal. El, digamos que él era como un dios, nunca mejor dicho, era el Dr. Manhattan.
Exacto.
Pero básicamente a lo que yo voy es que viendo estos primeros, como decía, estos primeros 20 minutos, que no me da tiempo a ver más de la película, porque ya te digo, necesitaba hacerlo y necesito hacerla porque la tengo ahí muy dejada y hay un montón de detalles que no me acuerdo.
La versión que he visto yo se ve rápido.
Pues en sí, claramente. Pero lo que iba a comentar básicamente es que el antiguo búho nocturno en la película le comenta al búho nocturno actual en la película, ¿vale? Que en su momento una serie de policías decidieron... yo entendí como fundar los Watchmen, ¿no? Como hacerse también Watchmen ellos, una cosa así.
Que los Watchmen vienen de los Minutemen, que exacto. son los que hacen referencia. Cuando tú ves un cartel que se ve, creo que es como una nave volando, no es un... que se anuncia el American Hero History, sí. como el típico documental, anuncian y hablan de los héroes y sale uno de los Minutemen, que digamos uh-huh. que son los antecedentes de los Watchmen.
Vale.
Y son las referencias principales, son a estos Minutemen. que serían los antecedentes. Por ejemplo, se ve otro cartel donde se ve uno de los niños que está mirando y hay un cartel de un como un tío agarrando a un señor, así un tipo, un Capitán América, que es el Capitán Dólar, que es otro Minutemen, el hombre de la soga, en fin, ya os digo que hace muchas referencias a los Watchmen, digamos, anteriores y a los que se ven en el cómic de Watchmen.
De hecho, el señor de la silla de ruedas, el niño que suponemos del Fratpa que comentaba Gemma, parece ser uno de estos Minutemen, el de la soga, precisamente.
El de la soga, es el de la soga. Es más, la escena está agarrando una soga, con más indirecta.
Exacto.
Bueno, de hecho, ya nos da una pista, y que se puede lanzar, porque mucha gente se pregunta, el idiota por ahí al final, oh, pero lo ha hecho él, ¿cómo ha sido? Cuando ella va a entrar a su pastelería, tapadera, le dice, oye, ¿podré levantar yo
90 kilos?
90 kilos, y entonces ya hilas con el final.
Efectivamente.
Ya lo tenía pensado desde ahí.
Sí. Gemma, querías comentar algo, que has levantado la mano.
Dos veces. Quería responder a...
Pero no te echan cuenta aquí.
A tu pregunta del superhéroe y... A ver, realmente The Watchmen, o sea, Watchmen es una crítica del superhéroe al uso. O sea, realmente está mucho más basada en un superhéroe más batmanesco que más a Superman, es decir, de un humano que actúa como tal, pero los superhéroes históricamente dentro del universo Watchmen fueron creados en los años 40-60, promovidos por el propio gobierno para establecer un poco la hegemonía, y es el propio gobierno, a su vez, quien les declara ilegales en algún momento, como que les obliga a pasar en la sombra. De ahí viene que todos están como pseudo-retirados, como que está la policía en un primer plano y luego esa unidad extraña de superhéroes humanos que actúan en las sombras, porque ellos mismos decidieron hacer esto y efectivamente, como decías, el único superhéroe es el Doctor Manhattan.
Claro, yo básicamente a lo que quería ir con esta pregunta que os hacía es que ahora mismo en la serie... Estos policías, digamos, Rojo, Noche, Espejo, no sé qué, serían los nuevos Watchmen, como quien dice.
Sí, sería la siguiente promoción.
Y están ocultos, porque se ve que siguen siendo un poco ilegales. Eso no lo han aclarado al principio del pero...
Se supone que hay una ley que les prohíbe. Que
exacto, pero la policía... O sea, ellos mantienen, por ejemplo, ella dice que está retirada, que tiene la pastelería que va a abrir, pero actúa como una Watchmen con la connivencia de la policía, es decir, con el permiso del jefe y bajo la supervisión de la policía, con lo cual esta policía utiliza un poco medios también alegales o ilegales para impartir justicia. Eso luego imagino que explicarán un poco cómo está el tema de estos nuevos Watchmen.
Sí, es como la división de los Black Ops, de operaciones oscuras.
Sí, no, y ya no solo eso, que entiendo que pues evidentemente Don Johnson, que no me acuerdo el nombre de su personaje en la serie. ¿Cómo?
El jefe Jude. Jefe Jude.
Bueno, pues el jefe Jude, Don Johnson, para entendernos, entiendo que, claro, evidentemente, pues igual que decíamos que la peli empieza con el asesinato del comediante y tal, y que a raíz de ahí empieza todo, pues evidentemente hay cosas que no sabemos del personaje que interpreta a Don Johnson que tendrá que ver con todo lo que se va a desarrollar después.
Claro, si conocemos también la forma narrativa de Lindelof, que Nico también antes ha hecho especial hincapié, es el rey de los saltos temporales y de los flashbacks. Entonces entendemos que no has contratado a Don Johnson solo para el piloto, obviamente. Descubriremos mucho más de él con yendo para atrás. Pero lo que quería decir, comentabas que están en las sombras y demás. Curiosamente... suponemos que es el señor negro, el de la silla de ruedas, que llama a casa de a Angela Abar, que es Regina King, y le dice, oye, ven al roble de tal, ven sin disfrazar, que sé quién eres. Entonces, a mí ahí se me despierta una historia un tanto curiosa, porque ella dice que es vietnamita, pese a ser un estado, recordemos que iba a decir, no me sale.
Que es un estado de Estados Unidos, pero fuera.
Pero que el doctor Manhattan, o sea, John Osterman, fue clave para ganar esa batalla de Vietnam.
Sí.
Entonces, qué curioso que sea una chica de color que tenga el poder que tiene, porque nos han enseñado que en Tulsa era todo chunguísimo. Solo hay, que conozcamos así a priori, un superviviente, que es este niño pequeño, que curiosamente sabe de la existencia de Regina King como Watchmen actual. Entonces, a mí se me despierta la duda de, ¿este niño acabó yendo a Vietnam, convivió con el doctor Manhattan o estuvo en esos experimentos y de ahí tiene algún vínculo familiar con Regina King?
Yo creo que lo han explicado ante Julio un poco, ¿no? O sea, el tema de que estaban ellos, digamos, teorizando con la posibilidad de que este señor pueda ser el Watchmen este de la soga, el, es que no sé cómo se llama, perdonadme los que seáis seguidores que nos estáis escuchando, pero
insulto.
Pero el verdugo, es que no me acuerdo cómo se llamaba, no lo sé, pero el señor de la soga. Entonces está claro que se tienen que conocer porque básicamente eran Watchmen juntos, ¿no?
Además, no sé si te has dado cuenta, una cosa, Gemma, que has dicho incorrectamente. Dices, es el único superviviente. No, él es el superviviente junto a una niña. ¿Y
eso
esa
es.
Niña?
Eso es.
Claro, pero por edad, cronológicamente...
No, pero esa niña... A ver, o sea, no puede ser ella. Se pero, me caen las cosas. No sé si me explico. Que a lo mejor es otro personaje que va a salir. No
claro,
lo sé.
Claro. Es cierto que había otra niña.
Sí,
¿no?
La niña pequeña.
Claro, de hecho claro. Yo lo que quería decir antes, cuando estaba Gemma comentando el tema este de la llamada de teléfono que le hace este señor a Regina King, bueno, a su personaje.
Aquí nos hemos aprendido los nombres de los personajes.
Es que, claro, como decía
Sister
Nico,
Knight,
es muy, muy
Sister, Knight.
Claro, Angela, Sister Knight. Angela.
La hermana que reparte.
Angela Kang, la showrunner de The Walking Dead. Bueno, que...
ha puesto Angela Kang en una de las veces.
Normal. Pues la cosa es que le llama y le dice, ¿eres la hija de Marcus no sé qué? Es que a lo mejor ese Marcus no sé qué sí que fue colega suyo. O sea, en conocido, entiendo.
Claro.
¿Qué vas a decir, Nico?
Que, claro,
aparte yo, de tirar cosas.
Aparte que de que
todo
estoy
el programa
un poco
tirando
torpe.
Cosas.
Claro, lo pasa es que todavía no... Pero yo, durante todo el capítulo, cuando lo estaba viendo, sin tener ni idea de nada, pensaba que la niña era ella.
Claro, lo
pero bueno,
pasa que por tiempo.
Yo también.
Por ¿sabes? Yo, claro, mayor. Buscabas, claro, del flashback buscabas
sí.
cuál era la conexión. ¿Sabes lo que te digo? De hecho, lo lógico hubiese sido no ver el flashback de una niña, ¿no? Que era ella, tal, pero no.
Pero de hecho, el niño, sí, que entendemos que el niño es el mismo señor de la soga, tiene más de 100 años.
Claro, porque eso transcurre en 1921, ya tendría 5, 6, 7 años y claro. Estaremos en 2019.
Esto es,
en la
esto
serie.
Es el cerebro del espectador cuando todavía no se ha puesto a parar en la lógica del asunto. Como okay. Seguro que sé ya, pero
claro.
Estaría un poquito ya la
claro,
muchacha.
Yo, por ejemplo, con la fecha estaba, o sea, no sabía bien ubicar en qué fecha estábamos para hacer
es que sea. Una de las trampas que usa este director, que me parece muy buena, no sé si os fijáis tanto en la ropa de la gente, los coches, de pronto te aparece un Picard ultra moderno que lleva el Don Johnson, como que la policía te va con vehículos antiguos, te aparecen coches antiguos de los años 80, ahí no se ven móviles, no se ven cositas. Sí. Entonces,
tiene un busca.
Sí, es muy distópico en el sentido de decir que no te da una fecha concreta, porque tanto ya te digo los detalles de la ropa, los edificios, detallitos, dices tú, pues esto yo no sé si son el 2000, 2010, el 2019 o 1990 y algo. Juega claro, mucho con esto.
De hecho,
muy
de hecho no hay, es lo que dice Caronte, no hay móviles, es decir, parece claro. Que hay una especie de estancamiento en la sociedad de... No, si estamos en la ¿dónde nos ubicamos?
Claro.
Se ha estancado la sociedad. Hay algo, claro.
A mí es que esto me recordó a Counterpart, por ejemplo, que si recordáis los que habéis visto Counterpart, ostras, me sabe mal, pero igual hago spoilers, pero en fin. Creo que queda bastante claro un poquito más o menos. En fin, voy a hacer un spoiler, ¿vale? Pasadlo un minutico, 30
pero,
segundos.
¿No estamos ya con spoilers?
Sí, pero de Counterpart. En Counterpart básicamente la historia va de dos mundos paralelos. Básicamente. Y en uno de los mundos paralelos, pues hay tecnología que no tienen en el otro y viceversa. Es decir,
coño,
como...
eso pasaba en Fringe también.
O en Fringe.
O
claro.
Fringe.
Fringe. Eso es.
Buena
eso
sí, Fringe,
se da mucho en los universos tanto. Paralelos. Han sucedido acontecimientos que han cambiado el curso de la historia y eso quizá haya influido en el tema de la tecnología o en el tema del desarrollo de otras cosas. Entonces, pues sí. Claro. Eso es verdad que aquí pasa. Sin embargo, si tienen alguna tablet ahí en la casa y tal, y pero no vemos móviles.
Meclan, lo que te decía, los vehículos. Que ves vehículos antiguos de los 80 con un pedazo
de
pepino.
Y de hecho, yo no lo he pensado, no sé si vosotros pensáis lo mismo, que el personaje, los que atienden al personaje este de Jeremy Irons, que creemos que...
Claro, ahora iremos a eso.
Yo creo que son robots.
¿Tú crees que son robots?
Sí, sí, sí. Vamos a ver, yo en la película recuerdo que en esa época que está ambientada la película estaba rodeada de tecnología y demás, y tiene pasta, pues. Yo. Y además son un poco raros, o sea.
Sí, sí, sí.
Aquí
sí.
En...
Entonces, sí, yo, cuando estaba haciendo el montaje, yo pensaba que está haciendo otra cosa.
Ya, eso te iba a decir, digo, igual la, escena, la película tuya.
Está hecha para que piense eso. Lo de, ah,
sí, 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 totalmente. Claro. Dije, joder.
Claro, Julio dijo, me he vuelto a equivocar otra vez, pero no puede ser. Dijo, pero bueno,
dijo, esta versión no es la misma. Claro, Jeremy Irons, mira qué sonrisa tiene.
Y Jeremy Irons ha pasado al porno, pensó de repente. Pero bueno, no, básicamente, ahora hablando de Jeremy Irons, abrimos ese melón. Espera, Gemma Griez. No, todavía no. Vale, pues Gemma, cuéntanos, ¿qué vas a decirnos?
Si quieres contar lo del séptimo de caballería.
¿Qué hace? A ver, espérate, que Gemma nos cuente y luego vamos al séptimo de caballería. Oye, perdonad, antes de continuar, me está gustando mucho porque estamos dispersándonos un montón de cosas, pero eso significa que nos ha gustado un montón el capítulo.
Sí. Yo me estoy dando cuenta ahora de lo que nos ha gustado y de, joder, las cosas que no estamos comentando de... En el minuto 7 abre la puerta y encuentra que esto me viene a la mente otras cosas que hemos hecho aquí, sino que aquí realmente estamos, es decir, hay contenido, se puede, salen los dragones, en el
Tyrion.
Cuidado en el 7, espera Tyrion, que lleva una armadura el dragón, que lleva una armadura. Aquí no, aquí estamos un poquito ya más serios, más sesudos, más hablando de contenido.
Es que Dark nos ha hecho mucho daño.
Dark, es que no, Dark fue... Lo que te
yo estaba
tienes.
Hablando de otra cosa que hicimos en Complot, todos.
Ya está. Gemma, cuéntanos, venga, que estás con él ahí.
No había tanto para tanto.
Gemma.
Estabais hablando de la no tecnología. Algo curioso, luego ya cuando entremos en el séptimo de caballería y demás, hay un detalle bastante importante, que es que están requisando y robando los relojes de pulsera para hacerse con las baterías a la antigua usanza.
Por cierto, hago un paréntesis en tu exposición y para cuando termines, Nico encontrará un artículo que dice
de Cinemanía
que habla sobre por qué no hay internet ni móviles en Watchmen. Pero continúa.
Dejamos ahí abierta el melón, dejamos ahí abierta la pregunta, el gancho, después de la publicidad.
Eso es.
No, eso, que también me sorprende con el hecho de, bueno, luego veremos, antes de llegar al señor Jeremy Irons,
sí.
Pero la historia del relojero y qué relación tiene la no tecnología en querer, como decía Julio, que las baterías de litio. Recordemos que los móviles tienen baterías también de litio.
¿Pero te refieres a las pilas de los relojes?
Claro, o sea, no hay móviles, pero los móviles están hechos con baterías de litio y esta gente lo que busca encarecidamente son las pilas de botón de los relojes,
sí,
que contienen también a su vez litio.
Eso no era de mercurio o algo de eso, porque de hecho recuerdan lo de que eran malas para la salud y tal. Yo es que no recuerdo que llevaban esas pilas de relojes, la verdad.
Yo creía que era litio y de ahí venía la relación de que no tuvieran este tipo de tecnología. Ah, pero pues bueno, no sé. El caso. Que Nico, por favor.
Me ha hecho mucha gracia, ¿no? Que Julio comentase lo del tema de la no tecnología. Y parece ser que todavía, digamos que no hay, y esto todo sin Cinemanía, que parece que nos hemos puesto aquí nosotros.
Sí, sí, todo
esto es Cinemanía, pero
sí, que la culpa
la Watchmen, la Watchmen de HBO va a contar con sus propios materiales de apoyo, como era la Lospedia en su tiempo.
De hecho, hay una web que se llama hbo.com/ptipedia.
Exacto, PTIpedia,
con Y, donde podéis conocer los hechos que han transcurrido entre el cómic en el 85 y la serie de 2019. Y está llevada a cabo por el agente Dale Pitey, que es un personaje que saldrá, por lo visto, en HBO.
Exacto.
Interpretado por Dustin Ingram.
Eso explican en Cinemanía, en ese artículo tan interesante. Uh-huh. Y se irán publicando diligentemente en la PTIpedia y servirán como un interesante complemento. Y resulta que han publicado, ¿no?, un obituario de Adrian Bate, que es Ozymandias. Si digo algo mal, Julio, corrígeme, que tú conoces mejor los nombres de Watchmen. Desde que reveló su identidad secreta en 1975, nos pone al día sobre los acontecimientos ocurridos en el universo Watchmen desde el final del cómic de Moore y Gibbon hasta el comienzo de la serie de Lindelof, ¿no? Según se cuenta en el texto, publicado el 9 de septiembre de 2019... el millonario Bate desapareció sin dejar rastro en 2012, tras la compra de su empresa por parte de True Industries. Esto dio pie a una oleada de especulaciones y teorías de la conspiración en torno a su paradero, que este certificado de muerte, extendido por Estados Unidos, Vietnam y la Antártida, esperan sepultar. Lo interesante es que, como se relata la caída en desgracia de Bate tras la marcha del Dr. Manhattan y cómo su fortuna se vio dañada por una corriente de pensamiento ludita que prendió en la sociedad en los años 90 y fue en contra de todo avance tecnológico. Uh-huh. Es lo que hablan. Dice, por otro lado, en ese memorándum de, en este memorándum del FBI, también la Petipedia, se habla a los agentes de una nueva remesa de ordenadores IBM adquirida por la agencia de investigación para ayudar en la lucha contra el crimen. El documento, fechado en agosto del 2019, incluye una hábil discreción personal que hace referencia a ese mismo espíritu antitecnológico como consecuencia de la aparición de cierto, cuidado ahí, de cierto calamar gigante en 1985.
Toma ya. Qué bueno.
Vale, pues, es decir, que tiene sentido, que viene tal, y que la Petipedia nos va a servir un poco, como fue la Lost Experience en su momento,
sí,
para recabar información de cosas que nos hemos perdido o cosas que nos van a ayudar a entender mejor este complejo mundo de
efectivamente, de Watchmen. Que tenía que estar Lindelof detrás de todo, sí, esto, ¿eh? Qué grande es. Julio, háblanos del séptimo de caballería, que lo tenemos ahí pendiente.
Aquí hay unos grillos, sí, suenan grillos.
Hay unos grillos porque no se
Julio
le oye.
Julio se ha ido.
A Julio, Julio, que Julio está silenciado y...
Está silenciado, amigo.
Me da al revés, tío. Esto es un desastre. Es
que la tecnología.
Don Johnson me trolea. Os comento. El séptimo caballería, ¿no? Viene más o menos a ser como un sucesor, digamos, un poco del Ku Klux Klan o cualquier organización supremacista americana, ¿vale? O fascista americana, y eso es lo que te presentan en un principio, pero luego lo curioso es que después, cuando aparecen, aparecen con las máscaras de Rorschach, ¿no? Sí. Rorschach, si os acordáis de la película o el cómic, digamos que es uno de los Watchmen, que es un crítico, y digamos que él busca descubrir la verdad y cómo descubre lo que sucede y lucha contra esto, y él va publicando una serie de diarios. Entonces, una de las cosas que te plantean es que estos tíos, incluso en sus expresiones, usan las expresiones de Rorschach, el tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y digamos que sean los sucesores, sea como una gente que busca la verdad. Su verdad, está claro, pero buscan la verdad. Entonces, es muy curioso, porque al final van a ser los más, no, digamos, no son los más radicales, sino los que buscan la forma de llegar a la verdad de una forma violenta. Es una cosa curiosa. Últimamente se ve mucho en la actualidad también.
Pero yo el tic-tac, ¿sabes en quién he pensado, no?
En Dark has pensado, ¿no? ¿No? ¿En quién?
Sí, Pablo Iglesias.
¡Ah!
Vaya tela. Nunca no. mejor lo de tema político y actualidad. Nunca mejor.
Lo que iba a decir, que bueno, que tiene relación también con lo que decía Gemma, con el tema de que estos séptimo de caballería estaban reuniendo esas pilas de botón, estas pilas de reloj, que,
para, intuyo que para algún tipo explosivo o alguna cosa.
Claro, que es lo que decía Don John sobre el capítulo, ¿no? Que van a hacer una bomba
de cáncer, ¿no?
De cáncer,
sí, esas baterías daban cáncer antes.
Una cosa que me parece destacable de Watchmen, no como la serie, sino en general, es el concepto del uso del nombre de Rorschach y el de dónde viene. O sea, estamos hablando de un test psicológico o de psicodiagnóstico en que conocemos de qué ves en estas figuras,
sí,
y al final no deja de ser de según tú lo veas puede ser bueno o malo muchas veces. Hay una explicación de pues aquí si ves esto es que tienes esto y si ves lo otro. Entonces yo creo que al final de ahí y de ahí sale un poco para mí la duda de quién es el bien y quién es el mal.
Sí, por eso te digo que está jugando, te están poniendo unos malos malísimos, dices vale, el típico malo malísimo. Pues esto, extrema derecha, supremacista blanco, neonazis, o bueno, lo que quieras poner al arquetipo, o gañanes de la América profunda, y dices, bueno, pues vale, van a ser esta gente, pueden que sea esta gente, ¿no? Y dices tú, joder, demasiado fácil, ¿no? Que sea este. Y luego ves que no, que esta gente están usando tomas de rosa. A ver si estos malos dentro de sus malos no van a ser tan malos. Ya. Esa es una duda que me queda.
Bueno, que también por otro lado. Jugaría mucho también con trabajos que ha hecho Lindelof anteriormente, sin hacer muchos spoilers, pero tema Remanente Culpable, tema Los Otros, por ejemplo, sí, sí, si vamos a Lost, y en este caso pues también hay un grupo, digamos.
Y PJ, se me viene el tema de PJ sabe, porque se la ha visto, Homeland, este señor... no me acuerdo
de la penúltima temporada
que era, ¿no? El que fervientemente hablaba de los medios de comunicación, de cómo él iba hacia la verdad.
¿El youtuber te refieres?
Sí, ¿no? El youtuber que era como un poco denostado por el gobierno, sí, pero a la vez realmente era como
y crea ahí una secta de seguidores súper poderosa. Sí,
exacto,
también,
¿eh? Ni siquiera sabe controlar. Y como luego la presidenta con la que estamos todo el tiempo con ella, ¿no? Como y de repente da este giro, mola, ¿no? También me ha recordado mucho a mucho.
Además, pensar que en el universo Watchmen ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos.
Claro.
Sí, son personajes muy grises todos.
Sí, muy ambiguos. Otra... Así que puede que no sean estos rosas tan malos como puedan aparentar.
Tenemos un melón por ahí para abrir, que yo creo que ya puede ser el último melón que abramos, que es el de el señor Jeremy Irons, ¿no? O sea, es decir,
ya.
El como... señor Jeremy Irons, ¿qué pasa? ¿Quién es? Porque...
Ozymandias,
¿no? O sea, es lo que tengo entendido, ese tío es Ozymandias.
Sí. Por tanto, por los colores del pastel, la forma de ser, se supone que Ozymandias es su poder, es que era un tío súper inteligente, y como bien ha leído Nico antes, que si desapareció, que es un millonario, que si demás, que si tal... Y bueno, pues yo apuesto descaradamente porque es Ozymandias.
Pues nada, pues qué rápido. Yo pensaba que esto iba a dar para más.
Solucionado. No. Siguiente.
Yo apuesto por él y por como lo argumentaba antes. Es decir, de qué viene un poco que te ponga la lluvia de calamares que fue provocada por él, que salga en el mismo episodio. No. Esto en primer lugar.
Y el
lugar,
físico.
Y luego, claro, de cómo habla de que está escribiendo una obra en 5 actos. Que se llama El hijo del relojero.
Sí, y cómo llega en un caballo blanco montado, es decir hay una serie de guiños, de reflexiones que mola.
Una tragedia en 3 actos, dice que estaba escribiendo.
Sí, porque además, si os acordáis, en el cómic era un fanático del tema griego, romano, fin clásico, y lo mantiene.
Es que puede ser que, al igual que en la película, quién montó toda la trama y quién engañó al Doctor Manhattan para conducir al fin y al cabo a esa paz forzada de esa manera, engañando a todo el mundo. Y si no es él quien está ahora también detrás de todos los movimientos que hay.
¿El séptimo de caballería te refieres? ¿O?
Sí, por ejemplo, no sé si podría ser. Es decir, que continúa en la sombra manejando los hilos, aunque los vemos ahí están aislados y que un loco ahí viviendo en el castillo ese.
Sí, sí.
De loco no tiene nada, y menos masajes que le dan.
Eso es. Es Jonas, señor Akuro, es Jonas. Ich bin du. Eso es. Pues bueno, PJ tenía un dato, yo creo que ya para finalizar un poquito, que es las notas que le han dejado a esta serie en Rotten Tomatoes y en Metacritic, que bueno, pues se suelen tomar bastante en consideración. ¿Y cuáles son, PJ?
Pues fíjate, no solamente la audiencia ha acompañado el estreno, sino también la crítica, porque en Rotten Tomatoes tiene una calificación del 90% con un promedio de 8,96 sobre 10, es casi un 9 sobre 10, este primer episodio, y en Metacritic le han dado una puntuación de 85 sobre 100, que dice que según Metacritic es aclamación universal. O sea, que es una muy buena nota para el debut, y yo espero que la serie, pues eso, que siga gustando y que nos siga dando el nivel que nos ha dado en el primer episodio.
De hecho, el mismo lunes por la noche, cuando acabábamos de ver el capítulo Gemma y yo de Watchmen, Nico justamente me mandaba una captura de Hobby Consolas, creo que era, que decía: crítica de Watchmen, la serie de HBO que roza la perfección.
Yo creo que
en cuanto a crítica también.
Yo creo que el mejor síntoma de la serie que puede dar es que estemos aquí comentándola de esta manera.
Sí, sí, completamente.
Pues podríamos haber venido aquí a decir que muy bonito todo.
Y ninguno con carácter negativo o crítico.
No, al revés, estamos. Yo creo que es una nueva serie que nos va a dar mucho que hablar, mucho que teorizar, y que además de una manera nos va a enseñar o nos va a mostrar una manera de expresar los tiempos en los que estamos viviendo.
Y esto es un melón para nosotros también desde La Constante, porque ya sabéis que nos gusta mucho seguir las series y vamos a tener que pensar qué hacer con esto.
Exacto.
Porque
se ve que hay aquí, no hay con ganas. Otras, pero con esta.
Aquí hay chicha.
Antes el señor Oráculo decía TikTok, podría ser el TikPot.
Oye. No sé, ya habrá que pensarlo también.
Yo estoy con Gemma.
Que el más TikTok... que ahí no podrá haber un Dark Oráculo, habrá que buscar otro personaje.
Claro, el Ozzy Oráculo. Ozymandias.
Yo que me voy a esperar a que saquen todos los capítulos para terminar de verlo.
El Big Watching.
He declarado la guerra al No Big Watching.
Bueno, a lo mejor puede estar el Doctor Oráculo, que será como el Doctor Manhattan, una cosa así. Y, pero claro, tendrá que venir desnudo, porque el Doctor Manhattan está siempre...
Azul.
Y de azul, pintado de azul.
De todos modos, vosotros mismos...
El primer paso, que es venir de azul.
Eso sí.
Vosotros
sí,
mismos sí, en Dark sí, sí. Hicisteis un ejercicio de ver la serie...
Poco a poco.
Semana a semana para comentarla.
El oráculo no, el oráculo no.
El oráculo pasa de todo, el oráculo solo que a él le interesa.
Efectivamente.
Pero
Julio, Elena, Gemma y yo, sí.
Pero joder, es decir, que es chulo, es decir, mola.
Sí. Bueno, de todas maneras, en este caso, pues no hay más que decir. O sea, decir, es semana tras semana, como HBO nos tiene.
Yo, por ejemplo, de Leftover no lo hubiera entendido como una serie de Bing Watch.
Yo tampoco.
Pero ya esto es como abrir otro melón aquí para meternos hostias con este señor.
Sí, que no,
aquí
no, no,
secuestrado.
No. Ese melón surgirá, aparecerá y lo debatiremos en este podcast, pero todavía no ha llegado su momento todavía. Estamos dejando el gancho todas las semanas, que yo creo que el día que
hablemos, va a haber, ¿no?
Hombre, por supuesto que lo va a haber. O sea,
vamos a traer expertos de Spectre.
Vamos a traer a gente de Netflix, de HBO, de Amazon,
para que aquí hablen de eso.
De todo, Movistar,
a la gente que ha escrito tesis doctorales, como dice José Luis, que hay gente que ha escrito tesis doctorales de esto, va a venir aquí a comentarlo.
Doctorales de muchas cosas y de la contraria. Así
del
que
canal de, eso, de cocina, no todo va a haber aquí.
Del canal cocina.
Masterchef.
Eso es.
De Masterchef
es.
Celebrity va a venir aquí Ana Obregón.
Ahí estamos.
Que es el fan, por cierto, de Ana Obregón.
Ana Obregón, pues nada, yo es que no lo veo, pero bueno.
Está muy bien, Ana Obregón.
Antes de pasar con la sección del señor Oráculo, con música en serie, tenemos que despedirnos de nuestro compañero PJ, que, bueno, como PJ no lo quiere decir, pero realmente es un Watchmen.
Sí.
Y ha recibido un mensaje en su busca, ¿no? Entonces ha recibido un mensaje, tiene que ausentarse. De hecho,
es su mujer, es la vigilante principal.
Voy a mi pastelería a coger mi buga y voy a ser el hermano nocturno yo.
Tú ten cuidado, pues si te encuentras un señor en silla de ruedas mayor que te dice, ¿crees que podré levantar 90 kilos por si acaso?
Cuidado
con lo que le respondes. Dile que no, dile no, eso lo veo jodido.
Tendré cuidado.
Sí,
nos vemos la semana que viene, chicos.
Un abrazo, PJ.
Adiós, PJ.
Chao. Y nosotros, pues como decíamos, continuamos con la sección del señor Oráculo con música en serie.
Pues la noche es oscura y alberga spoilers.
Pues ya estamos en música en serie, preparados con el señor Oráculo después de hablar de Watchmen durante un buen rato, que la verdad que ha dado bastante de sí este primer capítulo. Y como decíamos, pues ya veremos, a ver, tendremos que plantearnos cosas a partir de ahora. Ya os vamos indicando a los queridos oyentes que nos dejéis comentarios de oye, sí, queremos aquí que toda la semana nos habléis de Watchmen, aunque sea un ratico en la constante. Que eso sería una acción buena y viable. Señor Oráculo, ¿qué nos trae esta semana, caballero?
Pues mira, música de un compositor alemán.
Hombre.
Pues es que no sé ni siquiera si esta la vamos a repetir, espero que no. Uh-huh. Porque una vez sí pusimos música suya que fue la música de la banda sonora de Walker Texas.
Hombre, qué grande. Clásico entre los clásicos.
Claro. Bueno, pues Christopher Franke pone música también a la serie Babylon 5.
Ahí estamos. Pues la ponemos.
Ponle, dale play. We'll be right back.
Pues ahí lo teníamos, señor Oráculo. Este
tema era un poco un mundo viejuno porque la serie es de mi final en el 98, me parece.
Sí, ya.
Era de serie de los años 90, pero bueno, digo, ya está. No me voy a complicar mucho la vida, vamos a poner esto que suena y evocador así de esa época, de los 90.
Y que no es tan viejuno, señor Oráculo, que nosotros en esa época ya.
Pero bueno, normalmente yo sabes que siempre viejuno lo incluyo de los 90 hacia atrás.
Sí, eso es.
Y tampoco me he complicado mucho la vida para el mundo viejuno, de verdad.
Ya te iba a decir.
Te va a ser, digo, vamos, voy a poner algo, porque estaba pensando en. Porque normalmente ponemos de series de acción real viejas en esta sección, pero digo, pocas veces pongo de dibujo animado así reconocible. Digo, venga, voy a poner esto, que sea algo reconocible, por voy a hacer una sección que normalmente ponga cosas rarísimas que no las conoce nadie. Ponlo, que esto lo va a conocer todo el mundo.
Ahora mismo ni Julio, ni Gemma, ni Nico saben qué vamos a poner y van a flipar en colores. Le doy al play. Pues ahí lo teníamos, chimpón. Es que, en fin, yo
sé. Oye, ¿esto no te ha sonado a ti, aparte de que ya sabemos lo que es las tortugas ninja?
Temazo.
Pero si tuviera, ¿no te da un airecillo al tema principal de qué serie? Que ha terminado no hace mucho.
Que ha terminado no hace mucho.
Sí, de Big Bang Theory.
Ah, bueno, yo es que...
¿No le da un airecillo? A la intro de Big Bang Theory.
¿Me vas a decir que lo han hecho los mismos?
Pues mira, detrás está Chuck Lorre.
Los Remifasol
junto a Dennis C. Brown escribieron el tema principal, pero es que resulta que Chuck Lorre, que es un guionista, director y productor televisivo, sí, es, adivina, creador, guionista y productor ejecutivo de Big Bang Theory.
Claro.
Entonces no sé si ese airecillo también
pues no lo sé,
tiene,
pero
tiene que ver con eso.
No lo sé, pero desde luego que
a mí me ha recordado mucho.
A mí me ha recordado mucho, me ha hecho sentir en parte viejuno, como decías, ¿no? Con lo del mundo viejuno, porque yo me acuerdo de haber visto mucho, yo era súper fan de los dibujos de las tortugas ninja, cuando era pequeño, de hecho incluso me disfracé de tortuga ninja en los carnavales.
Quiero una foto de eso.
Bueno, tendré que buscarla. Y
yo, y también... yo sabes que yo solo me he disfrazado una vez en mi vida.
Es verdad, de millonario.
De millonario. ¿Eh?
De millonario, lo sabía yo. De millonario.
Los oyentes de La Constante recordarán ese gran momento con las gafas de sol.
Efectivamente, efectivamente. De hecho, a través de La Constante vamos conociendo secretos de la vida oculta del señor Oráculo, como que aprendió inglés con Mr. Bean, por ejemplo. Que eso también.
Hacía experimentos con el tambor de una lavadora fuera de su casa.
Hostia, veo que recordáis bien.
Hombre, el laboratorio del señor Oráculo, que está la serie. Netflix ya nos pidió que le preparemos el piloto y estamos en ello.
De los creadores del mundo de Big Man.
Eso es. Eso es, será una versión moderna del mundo de Big Man. Iba a decir que me acuerdo sobre todo del juego también, de las recreativas, de las tortugas ninja también, ahí dando los leches todo el rato.
De la Game Boy, me acuerdo yo.
Madre mía, qué tiempos aquellos. Bueno, en fin, pues ese era el mundo viejuno que nos traía el señor Oráculo esta semana con las tortugas ninja. Y dicho esto, pues tenemos dos cosas todavía por hacer. En primer lugar, recordar cuáles son las vías de contacto en la dulce voz del señor, no, de Gemma Yats. Ya la cara que ha puesto.
Yo te la digo rápido. Buscar en Google la constante y vais directo.
Gemma Yats.
Os salga un link con la página web www.laconstante.com, donde encontraréis todo el contenido, pero más allá de la página web tenemos las redes sociales, @laconstante1, donde podéis seguir todas nuestras novedades y todo lo que vamos haciendo, además de poder escribirnos largo y tendido a info@laconstante.com. Tengo que puntualizar, que siempre lo digo, que siempre nos escribáis largo y tendido, pero no recibimos este tipo de emails, así que os animo, queridos oyentes, a que lo hagáis después de este programazo de The Watchmen. Más allá de esto, y como decía, en la página web, además de todo el contenido, encontraréis las series que seguimos regularmente, actualmente The Walking Dead con el podcast, y también La Constante, que ya sabéis, cada 15 días tiene una parte de noticias y otra parte de temas como el de hoy. Así que no dudéis, entrad en la web y también podéis pinchar en nuestro querido botón naranja.
Efectivamente, el botón naranja maravilloso que os va a mandar a patreon.com/laconstante. Ya sabéis, esa plataforma donde os ofrecemos contenido exclusivo solamente para los mecenas de La Constante, evidentemente, de toda la factoría La Constante. Allí vais a poder, pues, entrar en nuestro grupo de Telegram exclusivo, poder vernos y comentarnos en directo, como estaban haciendo Chisco, como estaba haciendo Unai, que por cierto, Unai nos decía... Nico, qué guay volver a verte, a los demás también, por supuesto.
Gracias.
De nada, de parte de Unai. Pero bueno, decía esas cosas, participar en sorteos, en fin, muchas cositas que podéis encontrar en patreon.com/laconstante. Pincháis, os unís a la gran familia de las series, a la gran familia del podcasting, y a partir de ahí, pues ahí a mantener el contacto. Y luego también, por supuesto, iVoox, a través del botoncito azul de iVoox. Podéis pinchar, apoyarnos, convertiros también en mecenas y podéis disfrutar de, pues, podcasts exclusivos solamente para mecenas y también escuchar el podcast sin publicidad. Dicho esto, pues vamos a los comentarios de nuestro anterior programa regular, el 5X01, o sea, es decir, ya sabéis, como ha dicho muy bien antes Gemma, que tenemos podcasts regulares y podcast también de actualidad. Pues en este caso nos vamos a los comentarios del podcast regular, que fue el primero que hicimos, el de series que hemos visto este verano y os recomendamos o no. Y como siempre, pues vamos a leer los 5 comentarios aleatorios que tenemos aquí. Y ya que tengo a Nico aquí a mi lado,
venga,
pues se va a poner las gafas de ver. Y pues no sé cuál quieres. Yo voy subiendo y bajando la ruleta.
Este. Abraham.
Muy bien.
Dice Abraham, has tenido la suerte de que te leamos aquí en directo. Dice, grande Mulé, ya teníamos ganas de oírte. Gracias por vuestro trabajo, chiquetes.
Pues muchas gracias. Pues
Muchas gracias.
Grande, y menos mal que ha puesto grande Mulé y luego ha dicho chiquetes para el resto. Porque el si resto, no, porque solo si no, a mí resto, hubiera sido un poco
iba a
feo.
Pensar, ¿qué iba a pensar José Luis?
Claro, que solo hago yo el podcast aquí. No, yo no hago solo el podcast. Bueno, Gemma, ¿cuál te ha tocado a ti?
Pues mira, Pilar Salanguera nos dice, bienvenidos, gran idea el repaso semanal a la actualidad. Muchas gracias por el podcast.
Pues muchas gracias a ti por el comentario, por supuesto. Julio, cuéntanos.
Pues mira, José Rivero dice, Gears and Gears me parece un inteligente acercamiento a los derroteros por los que camina la civilización occidental.
Pues estoy totalmente de acuerdo y además es una de las series que vimos este verano y que recomendamos. Y que sigo recomendando. Gears and Gears es un serión que, por cierto, Nico, no sé si la has visto.
No, tengo ganas de verlo.
Pues te encantaría. Vas a flipar, yo creo, con
sí,
esa serie.
Sí, probablemente.
Te va a gustar muchísimo. Va a pedirnos programa semanal y eso sí, que ya ¿no? se ha acabado. No.
Para la segunda.
Para la segunda, que no sé si va a haber, porque en teoría era miniserie. Señor Áculo, cuéntenos.
A ver, aquí hay un comentario muy interesante de Amazing Cars. Dice, uh-huh, el Joker 2019, película completa en español latino.
Ni un Pelis Plus.
Y gente.
Quiso poner el link, ¿no? Quiso poner el link para verla.
Ojete.
Qué grande.
Ojete.
Qué grande.
os manda el link.
Sí, sí, no, el, li- no, el link es, legal, no es GT, ¿eh? GT, 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 tampoco es muy...
Amazing Cars.
Claro, o sea...
Cuidado, ¿eh?
Bueno, venga,
cuidado cuando salga a la calle.
Un comentario de verdad de Pumuki que dice que Marianne en Netflix, que es la serie de terror del año.
Ah, pues mira, pues yo no
¿cuál?
La he visto.
¿Maniac?
Marianne.
Ah,
Marianne.
No, Maniac, no sé que ha visto. De terror no era. Pues a mí me ha tocado Dracarys de la Sierra. El de Mimi era...
Gracias, Nico, por volver. Porque esto era insufrible.
Esto era un tormento todos los días, igual.
Menos mal que ha vuelto a escribir Mimi.
Menos mal que ha vuelto a esto, ¿verdad?
Y a darle donde se merece al oráculo.
Qué grande. Pues Mimi, gracias por tu comentario, Mimi, que nos está escuchando como siempre. Y bueno, pues el último es de Dracarys de la Sierra, que dice: Oh, pues qué marcha. Ya se os echaba de menos. ¿Qué os parece, Ozark? Estoy empezando con ella y tiene buena pinta. Y por cierto, PJ Cleaner, que es un muchacho que se ha ido antes porque la llamó a su mujer, como dice: a mí la serie me ha gustado mucho. La segunda temporada tiene un gran nivel. De estas que se cuecen poco a poco, pero te aviso de que no hay dinosaurios, porque recordad que Dracarys de la Sierra es fan de los dinosaurios.
Di que sí, yo también soy fan. Al igual que soy fan de los dinosaurios, te digo que Ozark a mí me aburrió y creo que la dejé en el octavo o noveno capítulo a uno de terminar, porque no... A mí siempre me pareció un Breaking Bad de marca blanca.
Pues nada, pues ahí lo dejamos. Pues nada, pues esos eran los 5 comentarios aleatorios que os hemos leído en esta ocasión, y ya sabéis que podéis dejarnos más en el podcast que estáis escuchando ahora mismo, en iVoox, por supuesto, en iVoox Originals, y que ahora ya solamente nos queda pues despedirnos hasta la semana que viene. Jo, a mí se me ha hecho corto esto, también
ya,
te digo.
A mí también se ha hecho corto. Tenía que algunos días...
Sí, sí.
Yo creo que una vez más.
Y llegamos al final de este capítulo 2 de la quinta temporada de La Constante. Ya sabéis, aquí en iVoox Originals comentando Watchmen, este capítulo piloto que, como decíamos antes, pues habrá que pensarse si le dejamos un huequito en el podcast todas las semanas, porque...
Habría que hacerlo,
¿eh? Yo espero también comentarios, ¿eh? Esperamos mucho feedback por vuestra parte también para que nos lo digáis, si os apetece, si no os apetece, pero es cierto que ganas tenemos. Lo que no tenemos es tiempo, entonces a ver cómo nos organizamos para
hacerlo. Mirárosla y pedirle a este señor que haga un podcast.
Un change.org.
Por favor, hacedlo ya.
Eso es. Pues bueno, nos despedimos en primer lugar, pues bueno, pues de Nico Frasquet, que estaba aquí hablando, que muchas gracias por volver, muchas gracias por el comentario de Mimi, que no lo encontraba, menos mal
que
lo
encontré. Pues echaba de menos, ¿eh? De verdad que os lo digo, que echaba de menos estas noches de...
Aunque te hayamos expulsado de Radio Invernalia.
Me insultasteis en directo. Me baneaste, me expulsaste de varias generaciones. ¿Por qué no habla? Porque es que me echasteis.
Claro,
hijos de puta,
incluso te pegamos, diría yo. Sí, una paliza.
Y ya estoy aquí otra vez y me alegro un montón porque... Joder, porque me los he echado de menos, ¿eh?
Qué bonito.
Sí, a ver, que he estado por ahí, es decir, que no he estado tocándome los
claro,
juegos.
Claro, que iba a decir yo que en nada se puede decir, ¿no? En
sí,
nada
se
sale la decir. Segunda de Más de 100 Mentiras.
Puede hacer las dos cosas, estar por
se
ahí. Puede,
va a salir la segunda de Más de 100 claro. Mentiras y una nueva serie que se puede decir, porque ya creo que se ha dicho por otro lado. Albanta está preparada para pronto estrenarse y creo que... A ver si oculta.
Sí, pues son dos...
Es rara, de cojones.
Las próximas dos series de
esto
nuestro compañero Nico Frasquet.
A lo mejor estoy siendo ilegal y tal, pero bueno.
Bueno, pues en A3 Media, ¿no? En A3 Player sí, y sí. Se podrán ver tanto Más de 100 Mentiras como Albanta y como... Bueno,
¿se
pues...
podrá ver del tirón?
Yo quiero que no.
Pues...
De tiros y peleas,
¿no? No saquéis esto, que queda un minuto de despedida, por favor.
Que se,
no,
acaba,
no
que se acaba el audio.
Que se acaba el audio. Venga. Nico, que mucha suerte la con las series y que hablaremos ahora dentro de poco cuando salgan.
Sí.
Un abrazo.
Hombre, hablaremos antes para hablar de Watchmen.
Por supuesto, también. Venga, abrazo.
Adiós.
Adiós. Saludos
a Mimi. Se acaba
el
audio.
Recuerdo a Mimi. Julio, que nos vemos la semana que viene.
Quis custodes ipso custodes.
Ahí estamos. ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿No?
Sí, señor.
Pues un abrazo, caballero.
Un abrazo para todos.
Hasta también nos despedimos del señor Oráculo, caballero. Hasta la semana que viene, doctor Oráculo.
Hasta la semana que viene, un mensaje para HBO. Un euro más y me corto.
Y para Netflix,
para Netflix que no...
No sube más el precio. Esto es una advertencia que va para Netflix, Amazon y toda esta gente.
Pues hasta la semana que viene.
Venga.
Un abrazo. También nos despedimos de Gemma Yach. Un abrazo grande.
Un abrazo. Chao, chao.
Chao, chao. Y también se despide quien nos ha hablado, David Mulek. Espera que lo hayáis pasado muy bien. Recordad, like, compartirnos, comentarios, todo. Haceros Patreon, botoncito azul, apoyad. Chao, adiós.